aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa. Un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, sean bienvenidos a Alternativa, el programa de opinión y debate que es presentado por las ondas radiales y todas las plataformas digitales de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano y de Radio Martí, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Hoy les presentaremos un programa muy especial sobre la primera reunión de la Comisión de Apoyo a la Transición Cubana, convocada por la Asamblea de la Resistencia Cubana, que tuvo lugar el día 21 de marzo en Miami. En esta reunión participaron líderes de organizaciones del exilio cubano, representantes de la sociedad civil de la isla y expertos internacionales. Uno de los objetivos de la Comisión de Apoyo a la Transición Cubana, creada en febrero del presente año, es elaborar un plan de transición que esté listo antes del fin del régimen castrista en Cuba y sentar las bases para una reconstrucción del país en todos los sentidos. La Comisión de Apoyo a la Transición Cubana inició su trabajo con la creación de 6 subcomisiones sobre seguridad y defensa, recuperación económica, asuntos electorales, asuntos jurídicos, educación democrática, solidaridad con el exilio y asistencia médica. Y ya sin más, con ustedes, la primera parte de la reunión de trabajo de la Comisión de Apoyo a la Transición Cubana con el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, moderando la misma.
Bueno, buenos días a todos, gracias por estar aquí. Como siempre, queremos empezar las actividades que hacemos en esta sede del exilio cubano, la sede de la Brigada 2506, con una invocación. Le pido al reverendo Guillermo Revuelta que haga la invocación.
Bueno, muchas gracias por estar aquí presente. Vamos a hacer un minuto de silencio por los hermanos de Ucrania y su heroica resistencia, digna de imitar. Gracias. Padre, hoy nos convoca una nueva esperanza, la primera reunión de apoyo a la transición en Cuba. En nuestra invocación quisiera que nunca se confundiera la palabra transición con transigir en nuestros conceptos de justicia y libertad. Por ellos han padecido y dado su vida muchos hombres y mujeres y a ellos nos debemos. Queremos que el entendimiento entre cubanos de buena fe se podrá con tu ayuda y así llegar a un punto de convergencia. Te pedimos tu iluminación, pues sin ti nada podríamos hacer. Gracias, Padre, por escuchar nuestro ruego. Son tus hijos que lo piden en tu nombre. Todo esto lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.
Le pido al presidente de la brigada, Johnny López de la Cruz, que haga las palabras de bienvenida.
Muchas gracias, Orlando. Les quiero dar la bienvenida de nuevo aquí a la casa de la brigada, a su casa, que es la casa de todos los, aquellos que están luchando por la libertad de Cuba. Estoy muy satisfecho con lo que veo porque creo que estamos avanzando y esto que vamos a hacer ahora es de suma importancia porque tenemos que estar preparados para cuando ese régimen caiga, que haya un plan definido para continuar y que Cuba sea libre y soberana de nuevo. Muchas gracias por estar aquí y, Orlando, te doy la palabra.
Bueno, yo quiero dar las gracias aquí a Johnny López de la Cruz por el liderazgo que él ha dado a la comunidad, al exilio y a la brigada, por los aportes que ha hecho en su gestión, y la verdad que Johnny, te felicito por esta gestión tuya como presidente de la brigada. Les agradezco a todos ustedes, sé que son personas muy ocupadas, por hacer el tiempo para estar aquí hoy. Hace un mes casi lanzamos la idea de la Comisión de Apoyo a la Transición. La idea aquí es apoyar la lucha dentro de Cuba, apoyar a aquellos que dentro de Cuba se están arriesgando, se están organizando para llevar a cabo el cambio. Hay muchos activistas en Cuba organizando lo que se llama el Congreso de la Nación Cubana, que han tenido talleres y sesiones para hablar del futuro. Y el objetivo de esta comisión es apoyarlo. El objetivo de esta comisión es darle respaldo a esa gestión de futuro dentro de Cuba. Entonces, es con eso en mente que quiero tocar algunos puntos brevemente y pasamos a esta primera reunión de la Comisión de Apoyo a la Transición. El 11 de julio marcó el levantamiento cívico del pueblo cubano por la libertad y por la democracia, un levantamiento masivo. Las consecuencias, las repercusiones de ese levantamiento se mantienen hasta hoy en día. La semana pasada fuimos testigos de un hecho de una crueldad inusitada en la historia de Cuba. El régimen tiránico que padece nuestro país condenó a 110 muchachos, porque son muchachos, a un total de 2.000 años de prisión. Este hecho tiene que llegar hasta el fondo de nuestros corazones. Ese es el terror que le tiene el régimen en Cuba al pueblo, y esa es la guerra contra el pueblo de Cuba. Esa guerra contra el pueblo de Cuba tiene como objetivo que el pueblo de Cuba no recupere su soberanía, no recupere su decisión, su capacidad de decidir sobre su futuro. Y el objetivo de esta comisión es, junto al apoyo al paro nacional, junto a las gestiones internacionales que estamos haciendo para quitarle los recursos a la tiranía, recuperar esa soberanía. Y la soberanía se comienza a recuperar en la mente, pensando una Cuba diferente, planificando por una Cuba diferente. Por eso queremos agradecerle a todas las organizaciones del exilio cubano que han participado. Tenemos a las principales sentadas aquí en la mesa, y también sobre todo a los asesores de diferentes países con experiencia en la transición que han venido a esta primera reunión. El embajador Martín Paluch, que fue un líder en la revolución democrática en su país. Fredo Arias King, que es un académico que lleva años apoyando la causa de libertad de Cuba con su conocimiento de las transiciones. René Bolio, presidente de la Comisión Justicia Cuba. Entre esos asesores, les agradecemos mucho que ustedes, no siendo cubanos, están aquí para respaldar estas reuniones de la comisión. Tenemos aquí a una amalgama de la sociedad civil cubana, a las organizaciones de lucha, a los municipios, a la Junta Patriótica, a la Brigada, los expresos políticos. Esta nueva generación que se ha levantado, con mucho orgullo lo estamos viendo, muestra de esta nueva generación que nos está dando esperanza a todos, porque están ahí al pie del cañón. Tenemos a Amar por Cuba, siempre se van a quedar aquí fuera. Pero la idea es que estamos aquí y representamos un microcosmo lo que es la nación cubana, que quiere recuperar su soberanía y pensar y decidir sobre su futuro. Entonces, esta primera reunión tiene como objetivo precisamente comenzar a organizar las subcomisiones, detallar los objetivos, porque queremos ser lo más preciso posible. El objetivo de esta comisión es establecer las bases, las sugerencias al pueblo de Cuba para qué hacer en los primeros 18 o 24 meses de transición. La transición es un componente de algo mucho más abarcador, que es la reconstrucción, que algunos ya están trabajando en eso. Le voy a pedir después a Marcel que hable un poco sobre eso. Pero el objetivo aquí es ser bien preciso en cuáles son los pasos esenciales. Y hemos puesto aquí en esta carpeta un trabajo excelente hecho por Fredo Varia sobre lo que hemos aprendido las transiciones del comunismo a la democracia. ¿Cuáles son exitosas? ¿Cuáles no son? Queremos un cambio real. El pueblo de Cuba no puede ser un poquitico libre. Tiene que ser libre, punto. La soberanía no se puede recuperar un poquitico. Tiene que recuperarse la soberanía. ¿Cómo en un país que lleva 64 años de tiranía recuperamos esa soberanía? ¿Cómo se montan las instituciones de toma de decisión colectiva? ¿Cómo hacemos eso mientras damos ya los pasos para la prosperidad y para reconstruir económicamente al pueblo cubano? Y esas son las sugerencias que queremos hacerle al pueblo de Cuba. Esto se decide dentro de Cuba, pero por vía de la unión de todos los cubanos. Entonces, esta es una mesa llena de gente de talento, de amor a Cuba, de un inmenso amor a Cuba. También hay una gran cantidad de líderes espirituales y religiosos, coordinados por la apóstol Cristina María Rodríguez, que van a estar orando permanentemente por esta gestión, para que seamos iluminados por Dios, por el Espíritu Divino, en lograr el bien para el pueblo de Cuba. Para mí es un día muy importante, y es un mensaje que le damos a esos muchachos que están presos en Cuba, de que no los olvidamos. Esta es la forma de no olvidarlos, de luchar por ellos. Y por supuesto, teniendo en mente a todos nuestros presos. Tenemos aquí algunas fotos de algunos de los detenidos, patriotas cubanos. José Díaz Silva, detenido hace 2 semanas, lo quieren meter 18 meses preso, un luchador incansable. Loreto, un líder espiritual dentro de Cuba, hermano de Jorge Luis, preso también desde el 11 de julio con su esposa, y muchos más. Nadie puede decir que el pueblo de Cuba no está luchando. El pueblo de Cuba no ha dejado de luchar. Y nosotros nos da, es nuestro intrínseco derecho soñar en una Cuba diferente y pensar en una Cuba diferente. Eso también es parte de la lucha. Entonces quiero comenzar la reunión, de nuevo, dando las gracias a todos ustedes por estar aquí y pedirle a Daniel Pereira, doctor Daniel Pereira, que es un talentoso académico, historiador cubano, representa esa nueva generación que está asumiendo el liderazgo de la lucha. Él va a coordinar los trabajos de la comisión. Recuerde que queremos ya para el 15 de mayo tener terminado la primera versión del reporte para presentarlo en la Asamblea de la Resistencia el 20 de mayo. Así que, Dani, por favor.
Muchas gracias, Orlando. Esta primera reunión, como ya se ha mencionado, es para organizar estas subcomisiones, quiénes las van a integrar y cómo se van a poner a trabajar. Hay 7 subcomisiones designadas por áreas de enfoque. La primera, y esto no es en orden de importancia ni nada, sino como la tengo apuntada, pero la primera de seguridad y defensa, en la cual van a estar el coronel Johnny López de la Cruz y el coronel Manolín Granado. La segunda que tengo es activación económica, en la cual estarán Ricky Sánchez y Olga Ramudo. La tercera es la comisión electoral con Horacio García, José Heredia, René Bolio y Luis Zúñiga. La comisión judicial también con René Bolio, pero además con Pedro Fuentesir y María Herrera Mellado. La comisión de educación democrática e historia, en la cual estaré yo y Julio Schilling. La Comisión de Solidaridad con el Exilio, con Isela Fiterra y Silvia Iriondo, y la de Asistencia Médica con el doctor Ramón Domínguez y con la ayuda del Miami Medical Team. Los nombres que di son algunos, aquí hay otras personas que no he mencionado que ya después se pueden integrar en diferentes comisiones, así que si no mencioné sus nombres no hay problema, después se pueden añadir. Y la idea es que las subcomisiones se reúnan y empiecen a elaborar un plan de transición en esa área basado en el plan básico de transición cubana que ya se mencionó, presentado por Fredo Arias King, como esqueleto de las propuestas que van a sugerir ustedes. Y todo esto se haría en el marco del Acuerdo por la Democracia en Cuba, que también tienen ustedes en sus carpetas. O sea que en sí ese es el espíritu de lo que se está tratando de lograr, y basado en esas ideas es aplicar eso a las áreas estas que he mencionado. Ya después nos dividiremos y tomaremos la tarea. Gracias.
Como dijo Daniel, esta es la primera reunión. Los nombres que mencionó son personas que ya han pasado las comisiones. Les pedimos a todos ustedes que se incorporen a la comisión donde puede aportar más, donde puede ser más efectivo. Esto comienza hoy. Así que hoy es el momento de por favor, los que estén presentes, sumarse al trabajo de las comisiones, que va a ser bien puntual y bien efectivo.
Este es Alternativa, el programa de opinión y debate de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano y de Radio Martí, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. En el programa de hoy estamos presentando la primera reunión de la Comisión de Apoyo a la Transición Cubana, que tuvo lugar el día 21 de marzo en Miami. Sigamos escuchando.
Quiero pedirle a Fredo Arias King, quien vino desde México para esta reunión y que lleva años apoyándonos en la lucha por la libertad de Cuba, que nos dé algunas ideas sobre el conocimiento que tiene. Él ha escrito uno de los libros más completos sobre las transiciones del comunismo a la democracia, las transiciones reales, el rompimiento con el comunismo. Y le pido a Fredo que haga uso de la palabra.
Muchas gracias, Orlando. Es un honor estar aquí. Ya llevamos, no sé, juntos unos 20 años, ¿a poco no? Para mí, apoyar a la causa cubana pues fue un antes y un después en mi vida. Y brillante gente que he conocido. Aquí veo a Antunes, a muchas caras conocidas. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que las transiciones son simples. Si uno tiene la voluntad, uno no necesita tener un doctorado en transición, un doctorado en economía. Cualquier persona con sentido común y un buen corazón puede hacer una transición si tiene la voluntad. Entonces, las lecciones pues se narran en este libro de 500 páginas que publiqué hace casi 15 años, gracias a Orlando, que me consiguió en Buenos Aires con nuestro gran aliado Gabriel Salvia y Cadal publicar este libro. Ya se distribuyó dentro de Cuba, entró de hormigueo, entonces yo he conocido muchísimos disidentes que lo han leído y prácticamente se lo han memorizado. Y muy pronto lo vamos a actualizar, pero más bien vamos a hacer una traducción de otro libro, de un gran sovietólogo sueco llamado Anders Åslund, Pero aquí mismo les puedo decir, las transiciones pues están en esas dos páginas y media que ustedes todos tienen enfrente de ustedes. La filosofía de la cual debe de guiarse la transición es la siguiente. O sea, como Orlando dijo, el comunismo se puede definir como una guerra de un gobierno contra su propio pueblo. Entonces, ¿cómo desmantelar ese lastre y empezar una nueva república que tenga un chance de sobrevivir décadas y prosperar y sacar la mayor parte de la población de la pobreza en la que se encuentra en el más corto tiempo posible? Y para eso, pues Václav Havel, y aquí tenemos una de sus manos derechas, el profesor Martin Palouche, nos apoyaría con muchas ideas. También Mart Lahr. Mart Lahr me acaba de escribir anoche que está, pues sigue estando muy dispuesto. Él, como ustedes saben, es el líder de transición más exitoso de toda Europa del Este, Estonia. A sus 32 años se hizo primer ministro, reinventó el país dramáticamente, después vino acá y estuvo entre ustedes pues varios días, creo que vino tres veces, yo lo traje la primera, después él solito vino otras dos. Él encontró también pues una nueva causa para su vida, ayudando a los cubanos democráticos. Mi frase favorita de todas las transiciones es la que dijo Václav Havel: prefiero inexperiencia temporal a sabotaje permanente. Entonces ustedes tomen gente que nunca participó en la dictadura activamente, agradezcan a la gente del previo régimen sin amenazarlos, que los vayan a despellejar o no es necesario eso. A un comunista le duele muchísimo más que los separen pacíficamente del poder, simplemente quitarlos y poner gente que nunca participó, ya sea cubanos en la isla o del exilio. Ustedes son una nación, una república, y van a ver que Cuba puede ser la próxima Estonia. ¿Para qué jugar con arriesgar que sean la próxima Nicaragua? ¿Para qué tener más? Otro México con Vicente Fox, que nos traicionó a las fuerzas democráticas. Era la esperanza de México y después resulta que llegó al poder y dejó todo el régimen intacto, muchos de los cuales ahora están consolidando el régimen de Andrés Manuel López Obrador. Toda esa gente las dejó Fox exactamente donde las encontró y el régimen anterior regresó como en todas las transiciones fracasadas. Cuba no se merece una transición fracasada. Cuba se merece ser la próxima Estonia ahí en el Caribe. Viva Cuba, fe en la victoria, patria y vida.
Era muy importante hacer la primera reunión de la Comisión aquí en esta sede, porque tenemos dos obligaciones clave: a nuestros caídos, a nuestros mártires y a nuestros niños, nuestros hijos, muchos de ellos presos ahora en Cuba. Ahora quiero pedirle a un luchador incansable por la libertad de Cuba, el doctor René Bolio, presidente de la Comisión Justicia Cuba, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, y también asesor de esta comisión, que por favor haga uso de la palabra.
Muchas gracias. Bueno, pues de nuevo es un honor estar aquí. Pues lo que quiero aportar es que en el sistema político va acompañado normalmente de sistemas jurídicos. El sistema jurídico existente hoy en Cuba no sirve para nada. Bueno, para lo que es útil, para oprimir, para reprimir, para prohibir, funciona. Pero no funciona para una sociedad como la que pensamos, como la que soñamos, como la que deseamos para Cuba. Entonces, el sistema como existe hoy, el sistema jurídico, desde la primera norma, que es la Constitución, hasta las últimas, hasta los reglamentos que existen hoy en Cuba, no sirve. Quien hable de reformas está totalmente equivocado, porque los cimientos no sirven. Si se tratara de reformar la legislación cubana existente, la legislación comunista, estaríamos construyendo con cimientos que no están firmes, cimientos, como decimos también, chuecos. Tenemos entonces que volver a la última vez que recordamos que había cimientos firmes, y esa es la Constitución de 1940. Han pasado ya más de 80 años, pero lo que se tiene que reformar no es las leyes se tienen que totalmente eliminar, punto. No se puede construir sobre esos renglones. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es regresar a la última memoria legítima que se tiene, que es la Constitución de 1940, y sobre ella, entonces, empezar toda la construcción política. La construcción política de Cuba tiene que pasar necesariamente, porque es una demanda del pueblo cubano, del exilio, de la comunidad internacional, por la democracia. No puede llegar el primer día. Seguramente va a haber un momento de breve transición que debemos procurar que sea lo más breve posible, pero también tenemos que fincar las normas democráticas que existen en todo el mundo, que cada persona vote, una persona un voto, que todas las personas se puedan postular a cargos, que puedan organizarse en partidos y organizaciones políticas, que haya suficientes cargos a nivel local, provincial y nacional, e incluso internacional. No se necesita ciencia oculta, ni necesitamos llevar científicos de la NASA, ni mucho menos, para hacer estas normas. Son normas de carácter humano, de convivencia humana y de características urgentes. Entre más sólido, democrático, libre sea estas normas que podamos establecer, más libre, más productiva, más próspera va a ser la próxima República de Cuba. Entonces tenemos frente a nosotros el reto de poner las bases más sencillas, y la primera de ellas sería desechar absolutamente toda la legislación comunista a la basura, quemarla, deshacerla, quizá guardar un ejemplar nada más para recordar la porquería de la que es capaz un ser humano, pero reconstruir desde la última base que se recuerda y reconstruir y poder hacer un Estado cubano del siglo XXI, un Estado del siglo XXI donde la libertad prive, donde la democracia mande, donde todo lo que deseamos para cualquiera de nuestros pueblos, Cuba se puede convertir de inmediato, como sucedió ya en Estonia, en la República Checa, en otros países que de inmediato se convierten en líderes mundiales. Cuba tendrá esta posibilidad. Y entonces el llamamiento es para buscar la normativa mínima que permita que se desarrolle fluidamente, que se quiten todos los frenos, todos los obstáculos, todos los estorbos que hoy tiene la legislación comunista, para una legislación que sean autopistas de desarrollo en la cual los obstáculos no existan y se fomente la participación individual, las asociaciones y todo el ejercicio de las libertades en Cuba. La simpleza de la normatividad ayuda mucho a que la puedan entender, a que la podamos aplicar y a que se pueda llegar a la libertad, como decimos en México, sin demasiado rollo. Y pues el trabajo que se tiene que hacer pasa por toda esta reconstitución de Cuba y también por la lustración que se tiene que hacer prácticamente en todos sus sentidos. El sistema judicial, el sistema criminal está totalmente contaminado. Yo no confiaría nada, y lo acabamos de ver con las condenas que acaban de suceder, estos 2000 años que se les adjudicaron a estos muchachos cubanos, pues yo no podría confiar en ninguno de las personas que hoy están en el Poder Judicial cubano. Todos prácticamente son fruto del sistema comunista. Entonces tenemos que preparar jueces, ministerios públicos, tenemos que reformar las prisiones. Todo eso se puede hacer, no se necesita, como decía, hay muchos ejemplos mundiales, pero lo más importante sería tenerlo con anticipación. No llegar a soñar, sino llegar a trabajar el día que venga la transición cubana.
Aquí el objetivo de esta comisión es apoyar al pueblo de Cuba que está en la isla, darle sugerencias, compartir experiencias, facilitar el proceso interno. Nos honra con su presencia uno de esos líderes dentro de Cuba, Guillermo Fariña, hombre que ha luchado muy duro y que ha padecido por nuestra causa. También nos honra, entre muchos, Jorge Luis García Pérez Antúnez, que pasó años de prisión, 17 años creo que estuvo preso Jorge Luis por luchar por la libertad. Tenemos a Luis Zúñiga, a Heredia, a muchos presos políticos aquí. Gracias por su servicio a la causa. La transición va a ser exitosa. El primer paso es eliminar todas las premisas que Fidel Castro le ha metido en la cabeza al pueblo de Cuba. Somos una sola nación, somos un mismo pueblo dentro y fuera. El principal recurso de un país es su población. Y nosotros no vamos a dividir al pueblo de Cuba. Vamos a unificar la nación cubana para levantar esa gran nación. Y nuestro guía es uno solo. Ese es José Martí, que está ahí. Que nos da una enseñanza moral que es la clave de la transición. Devolver la soberanía al pueblo de Cuba significa que el pueblo de Cuba tenga control de su vida, de su medio ambiente, control de su economía, que pueda tomar decisiones colectivas de manera pacífica y abierta y democrática. El sistema electoral es clave. Horacio García lleva años trabajando en un sistema electoral que queremos compartir con esta comisión para que el pueblo de Cuba pueda ejercer su soberanía. Es decir, la soberanía tiene muchos diferentes aspectos, todos los cuales tienen que ser enfrentados en muy poco tiempo. Queremos una transición económica que comience con la desregulación, que el cubano tenga libertad económica, que tenga acceso a la propiedad, que tenga acceso a poder controlar su trabajo, que Cuba se convierta en lo que se estaba convirtiendo hasta los años 50, un país de millones de propietarios. Todo eso requiere tener una idea muy clara de los pasos a dar en la transición, porque si no, el Partido Comunista tiene el plan B, el plan C y el plan D para nunca estar fuera del poder. Entonces tenemos nosotros que organizarnos, y eso es parte fundamental del cambio.
De este modo, amigos, hemos llegado al final de este programa Alternativa, que estuvo bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. En el mismo les hemos presentado la parte inicial de la primera reunión de la Comisión de Apoyo a la Transición Cubana y que busca elaborar un plan de transición para sentar las bases para una reconstrucción del país. Yolanda Esteban, quien ha tenido el gusto de acompañarlos, les invita cordialmente a un próximo programa Alternativa. Muchas gracias por la atención prestada y que Dios bendiga a Cuba. Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Vamos a seguir acerca de la conversación que teníamos de la diferencia entre la pérdida del olfato y el sentido del gusto en las personas que padecen COVID-19, que por cierto, muchas veces es uno de los pocos síntomas que hay personas que padecen. Les recordamos que el coronavirus ocasiona síntomas en algunas personas, en otras es asintomático, en otros presenta síntomas muy leves y escasos, y uno de ellos podría ser la pérdida del olfato o del gusto. También hay científicos en el Reino Unido que han encontrado que lo importante es identificar los síntomas y saber que es totalmente diferente al de un resfriado común. Porque cuando tenemos un catarro o una gripe común, por lo general tenemos la nariz tapada, estamos con voz un poco fañosa, tenemos secreción nasal, y eso no es usual que pase con el coronavirus. Ahí está una de las diferencias más importantes para establecer. Sabemos que muchas personas tienen los síntomas o se sienten diferentes o decaídos o comienza la fiebre o la tos. Sin embargo, no tienen la posibilidad de acudir a realizarse la prueba. Y además, esto es importante que lo tengo que mencionar, cuando usted se realiza la prueba, y esto pasa en Estados Unidos y en muchos países del mundo, las personas se realizan la prueba porque sienten que tienen algún tipo de sintomatología, que su cuerpo no está bien y quieren saber si es coronavirus o no. Van y se hacen la prueba. La prueba se demora 2, 3, 5 días, dependiendo de los lugares, de la ciudad, del país, del laboratorio que lo está realizando, de la técnica que están utilizando. Sin embargo, en esos periodos de días en el cual la persona está esperando por los resultados, no se aísla, sigue haciendo su vida normal. Entonces, si después da positivo, tiene que darse cuenta que hay que avisarle a todas las personas con las cuales tuvo contacto de que ha dado positivo. Porque esta es la principal forma en la cual estamos viendo actualmente que se está transmitiendo el coronavirus de persona a persona. En esa espera de resultados, en ese lapso de días en que la persona está esperando que le digan si es positivo o negativo y que quizás no tenga tantos síntomas, que no esté preocupado, que esté realizando su vida normal. Sin embargo, después le dicen que es positivo y ya ha contagiado a muchas personas en el camino durante esa espera. También es importante que los científicos están comentando que las personas podrían realizarse sus propias pruebas de olor y sabor en casa, usando productos como café, ajo, naranjas, limones y azúcar. O sea, ponerse a oler un limón, una naranja, oler el café, que es bien fuerte el olor, el ajo también, y ponerse en el paladar unos granitos de azúcar. Eso le podría dar la idea si tiene afección del gusto y el paladar causado por el coronavirus. Y como he mencionado anteriormente, hay diferencias en los síntomas entre un resfriado común o gripe y los síntomas del coronavirus.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.